Pero esta mañana nos estamos haciendo una pregunta a raíz de unos datos que ayer publicaba el INE, datos demográficos, datos sobre los nacimientos, sobre las muertes en nuestro país, y nos hemos preguntado, ¿la crisis económica viene de mano de una crisis demográfica? A lo mejor es demasiado decirlo a estas alturas, y tan solo con un año en el que se ha producido ese descenso de la natalidad y el aumento de la mortalidad, pero ha habido un 4,6% de fallecimientos más, es el mayor incremento anual de la década, y también han bajado los nacimientos, casi un 4%, un 3,9% en concreto. Ha descendido también la esperanza de vida, ahora mismo se sitúa en 82,2 años. Los datos son un poquito peores si nos fijamos tan solo en la Comunidad de Madrid, porque nuestra región encabeza el descenso de natalidad en España. Aquí ha bajado un 5,3%, además es la tercera caída consecutiva desde el año 2010, y es verdad que hay más nacimientos que en el año 2000, pero como decimos, ha bajado en los últimos 3 años. ¿Es algo preocupante esto que les dice a los sociólogos, a los expertos en demografía? Bueno, pues hemos buscado a uno del sur de Madrid, a un profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, un profesor de sociología, es Roberto Barbeito. Le saludamos. Hola, Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros. ¿Esto es una crisis demográfica o no?
Vamos a ver, más que una crisis demográfica, es se acentúa una tendencia histórica, que es la del retraso de la maternidad y la disminución de la natalidad y de la fecundidad. De la natalidad es del número total de niños nacidos con respecto a la población o las mujeres en edad fértil, y la fecundidad es el número de niños nacidos efectivamente por mujer, ¿no? Uh-huh. Realmente, más que enfrentarnos ante una crisis demográfica, nos encontramos ante, insisto, la acentuación de lo que es ya una tendencia general, no solo de España, que viene de los años 70 claramente, sino de Europa y del mundo, a retrasar la maternidad y a disminuir la natalidad y la fecundidad.
Uh-huh. Esto ha pasado siempre de todas maneras, ¿no? En los periodos malos económicamente siempre ha habido descensos de la natalidad, ¿no? Pues por lo que tú dices, porque se tienen menos hijos, porque se tienen más tarde. Esto no es algo de ahora ni de los últimos 30 años, y casi podemos decir que es lógico que esté ligado a la historia de la humanidad, claro.
Desde luego la crisis afecta, y va a afectar mientras dure, y quizá más todavía. Ahora bien, no hay que olvidar que el retraso de la maternidad pues se produce por el acceso de la mujer a la educación y al mercado laboral en los últimos 50 años, por el control de la sexualidad, que es posible decidir si se quiere o no se quiere tener hijos. Esto es a partir de los años 60, en el caso de España ya los 70, 80, y también por las mayores exigencias laborales. Por otra parte, hay que contextualizarlo en el descenso, afortunadamente, de la mortalidad infantil. Llevamos un siglo, y muy claramente en los últimos 40 o 50 años, de un descenso acentuadísimo de la mortalidad infantil. Es decir, las parejas tienen que tener menos hijos, porque como los hijos sobreviven, afortunadamente, si no mueren, y uno tiene muchos hijos, pues a ver cómo se las apaña. Es decir, hay una apuesta consciente y decidida a tener uno o dos hijos. Realmente nosotros en las encuestas, cuando preguntamos a los españoles de hace 20 años, a los de hace 10 años y a los de hoy, ¿cuántos hijos desean tener? Normalmente el resultado es la parejita. Entonces, quiero decir que esto es una tendencia general. Es verdad que tuvimos unos años de bonanza, finales de los 90 y sobre todo principios de los 2000, a raíz de la cual pues hubo una cierta contención del retraso de la maternidad y un cierto aumento de la natalidad y la fecundidad, debido sobre todo a la llegada de inmigrantes, al hecho de que estaban los jóvenes españoles del baby boom, los nacidos en los años 60 y 70, pues ya estaban en edad de tener hijos, y había un optimismo económico. No cabe duda de que hace 10 años, en un contexto de relativa bonanza, pues aumentó la natalidad y la fecundidad, pero aún así de manera relativa y muy contenida.
Uh-huh. Y ese, porque bueno, el caso del descenso de la natalidad puede ser entendible dentro de estas circunstancias, pero ¿cómo explicamos el aumento de la mortalidad? ¿Por una población envejecida? ¿Hay alguna causa más que se nos escape? No sé, había gente que... Lo que pasa es que esto a mí me parece ya un poco...
Los datos hacen pensar... Bueno, de momento no se puede dibujar una tendencia hacia el aumento de la mortalidad, ni siquiera hacia el aumento de... hacia la disminución de la esperanza de vida. Pero no cabe duda de que es muy llamativo. Hay que esperar a ver qué sucede el próximo año y el siguiente, pero el aumento de la mortalidad y la disminución, aunque levísima, de la esperanza de vida es congruente con el empeoramiento de las condiciones de vida y de la asistencia sanitaria. La asistencia sanitaria se supone que afecta en el orden de un 15-25% a la esperanza de vida. No cabe duda de que si la asistencia sanitaria empeora y las condiciones de vida empeoran, pues eso va a tener efectos sobre la mortalidad y sobre la esperanza de vida. Esa idea que teníamos de que la esperanza de vida se aumentará de manera indefinida no es cierto. Otra cosa es que se pueda alargar la vida, es decir, que se descubra a través de la investigación fundamentalmente biogenética, pues las claves de cómo alargar la vida, o que se descubran medicamentos que alarguen la vida, pero ese alargamiento de la vida que pueda producir la medicina no se va a aplicar con carácter general. Es más, sería compatible con un descenso general de la esperanza de vida y un aumento de la mortalidad.
Claro, o sea que de alguna manera lo que nos estás diciendo es que los recortes, que se recorte en temas sociales, que se recorte en sanidad, eso tiene una incidencia inmediata en estos datos.
Tiene una incidencia inmediata y sobre todo puede tener una incidencia mediata a medio y largo plazo. Y el contexto de crisis no cabe duda de que tiene un efecto serio sobre la demografía, porque básicamente, como decía antes, acentúa causas estructurales que vienen de fondo. Además, se da la circunstancia de que en estos momentos tenemos unas generaciones de jóvenes, y particularmente mujeres, menos numerosas que hace 10 años, porque a finales de los 70 y durante los 80 disminuyeron mucho los nacimientos en España, de tal manera que hay menos jóvenes en edad de reproducir. Claro. Y muchos de esos jóvenes están decidiendo irse. Y desde luego los inmigrantes o regresan, que apenas lo están haciendo, o bien están completamente adaptados a nuestros hábitos y desde luego también han decidido tener pues uno o dos hijos o ninguno.
Además estamos hablando de, claro, todas estas circunstancias que se unen. Esto es casi como un ecosistema, ¿no? Aquí no hay ningún dato que vaya independientemente de los demás, sino que todos tienen que ver y todos influyen en el resto. Estoy pensando, por ejemplo, el altísimo porcentaje de jóvenes que están en paro. En nuestro país, España es el país de la Unión Europea con un porcentaje más alto de jóvenes en paro. Los jóvenes que son los que están per se en edad fértil, ¿no? Estamos hablando ya no solo jóvenes pues que tienen menos de 20 años, sino incluso yéndonos hasta los 30 y tantos años. Claro, estamos haciendo que los jóvenes que tienen que tener hijos en la edad que tienen que tener hijos no tengan trabajo, y ¿quién se va a arriesgar a tener hijos sin tener trabajo? ¿Quién se va a arriesgar a un proyecto como ese sin tener trabajo?
Claro que sí. Vamos a ver, hay una incertidumbre laboral enorme y eso implica una dificultad de establecer un proyecto de vida y decidir tener hijos, que hoy en día es fundamentalmente una decisión voluntaria, no algo sobrevenido, implica el deseo por parte de quienes quieran tener niños, pues, de comprometerse con ellos a lo largo de la vida. Y estamos hablando de un mundo en el que la flexibilidad laboral pues exige a la movilidad física, donde uno no tiene garantía de ingresos fijos ni constantes, y ciertamente eso preocupa a los jóvenes y hace que sean muy recelosos ante la posibilidad de reproducirse. No necesariamente porque no quieran tener hijos, sino porque no se atreven. Entienden que el contexto no es lo suficientemente propicio.
Es casi por responsabilidad, por vida, ¿no? Casi por responsabilidad. O sea, dicen, voy a tener un niño y luego qué va a ser de él, casi, ¿no? Si nos están recortando en ayudas, nos están recortando en becas, nos están recortando en comedor, no sé qué va a ser de mí, si tengo trabajo, si me van a echar, si no tengo trabajo, ¿qué voy a hacer? Claro.
Exactamente, pero si, por ejemplo, la famosa flexibilidad o movilidad que tanto daño está haciendo, no cabe duda también ya a la estructura demográfica, fuera acompañada por una decidida política de apoyo a las familias, a la crianza de los niños, guarderías, personas, que además generaría mucho trabajo, por otra parte, seguro que los jóvenes se animarían si saben que cualquiera que sea la ciudad a la que vayan a trabajar, pues se van a encontrar con medios para cuidar adecuadamente a sus hijos, ¿no? Los jóvenes españoles fundamentalmente trabajan y tienen hijos gracias, o las parejas españolas con hijos, gracias a la asistencia de los abuelos. Pero en el momento en el que el trabajo exige cambiar de lugar de residencia o de barrio, etcétera, pues los abuelos ya no pueden atender esas necesidades, aparte que los abuelos van creciendo y se van haciendo muy mayores y acaban siendo ellos los que necesitan ayuda más que prestarla. Entonces quiero decir que no cabe duda de que el contexto de crisis, pero más que el contexto de crisis, el contexto de producción en el que nos encontramos, de producción y consumo, está dificultando gravemente. No es un hecho novedoso, sino que se acumula a una tendencia histórica, pero está dificultando gravemente la posibilidad de alcanzar esa cifra mágica que es hermosísima para la mayor parte de los jóvenes y de las parejas españolas: 2 hijos. Además, históricamente se considera 2,1 pues la tasa de reemplazo, es decir, el número de hijos por mujer que se necesitan para garantizar la supervivencia de una población en ausencia de movimientos migratorios.
El que el descenso sea más acusado en Madrid, en la Comunidad de Madrid, ¿a qué lo podemos justificar?
Pues precisamente a que Madrid pues tiene una estructura social particularmente móvil, particularmente educada, donde los jóvenes dedican más años a la educación, donde los jóvenes tienen un largo proceso de inserción laboral, donde los jóvenes están dispuestos a moverse y a salir de nuestra
salida, el sur de Madrid. Y en esta mañana hemos querido también salir a las calles del sur de la región, como hemos dicho, salir a las calles del sur de Madrid y preguntar a la gente que nos está que nos hemos cruzado con ella por las calles de Fuenlabrada, de Parla, de Getafe, de Leganés, preguntarles por este asunto, ¿no? Por esta noticia que nos ha llamado poderosamente la atención, este descenso de la natalidad, esta crisis demográfica en nuestro país, crisis o cambio de modelo o acentuación de ese cambio de modelo que nos decía el profesor Barbeito, que se viene registrando desde hace unos años. Y el caso es que nuestra compañera Pilar García, como decimos, ha bajado a las calles del sur de Madrid a preguntarles a ustedes por qué. ¿Por qué se tienen menos hijos? ¿Por qué se tienen más tarde?
¿Por qué cree que ha bajado tanto la natalidad en España y en la Comunidad de Madrid en concreto?
Hombre, obviamente por el tema económico que está pasando el país, es lógico.
Yo creo que principalmente por un tema económico, que yo creo que tener hijos pues es caro. Principalmente la economía. Está la cosa un poquito mal y, bueno, cuesta trabajo.
Pues mira, en primer lugar, creo que es por la poca ayuda que tiene la mujer trabajadora, que encuentra mucha dificultad para ser madre y mujer trabajadora. Y luego, pues por la crisis que tenemos.
Pero no tengo ni idea, pero vamos, me imagino que será porque no hay medios para tener más.
¿Tú cuántos hijos tienes? ¿Y te está costando mucho sacarlos adelante?
Yo tengo 2 hijos. Pequeñitos, de 4 y de 1 año.
Tengo 2 hijas.
3.
Tengo dos niñas pequeñas, una de 18 meses y de 5 añitos. Y hombre, sí que cuesta.
Siempre es duro, ¿entiendes? Siempre es duro porque siempre hay muchos gastos, y más con 3 hijos. Pero bueno, se lleva.
Pues no me ha costado mucho, la verdad es que no me ha costado. Ya, yo ahora lo veo más difícil, bastante más.
Bueno, me está costando sobre todo a nivel de conciliación, más que a nivel económico, es complicado. Esa es una de las causas también, yo creo, ¿no? Tienes que tirar al final de tus padres, los padres de mi pareja en este caso, y bueno, cuesta un poquito, pero no queda más remedio.
Bueno, eran otros tiempos, pero sí, me costó. Ya había problemas, muchos problemas. Pero bueno, yo veo esto, en lugar de solucionarse, pues no sé, como que van poniendo muchas trabas, ¿no?
¿Y qué medidas cree usted que tendrían que ponerse en marcha para fomentar la natalidad, para que en España la población empezara a rejuvenecerse, que también lo necesitamos?
No, evidentemente, eso está claro, que lo necesitamos. ¿Qué medidas? Uy, si los pensadores no lo saben, imagínate los de a pie.
Hombre, yo creo que tendría que cambiar las cosas a nivel social, sobre todo, ¿no? Yo creo que tendría que facilitar en las empresas, ¿no?, una mayor conciliación, y no solo por parte de las mujeres, sino también de los hombres, de los padres.
Pues yo creo que ponerlo un poco más fácil a la hora de conciliar vida familiar y laboral.
Más ayudas, más escuelas infantiles, más, no sé, más ayudas a los colegios, y luego eso, sobre todo, más trabajo, más compatible el uno con lo otro.
Sinceramente, alguna solución tiene que haber, porque el país está llegando a un colapso.
Que traigan todo el dinero que se han llevado y andaríamos mejor, bastante mejor. Se quitaría toda la crisis.
¿Te vas a animar a otro más?
Pues no lo sé, no lo descarto, ¿eh?